Vamos a saludar al doctor Roberto Benítez, sí, está en línea.
Vamos a saludar.
Así que te...
me tirás la pelota.
Tenés el placer.
Muy bien. Roberto Benítez, doctor Roberto Benítez, ¿qué tal? Buen día.
Atilio, ¿cómo les va? Mucho gusto. ¿Cómo están?
¿Qué tal, Roberto? ¿Todo en orden?
Muy bien.
Bueno.
Sí, un día hermoso.
Un día hermoso, sí. Vamos a aprovechar el tiempo, Roberto. Concretamente, vamos al punto. ¿Qué es el hígado graso?
Hola, Tito. Bueno, bárbaro.
Directo al grano.
Sí, claro.
Es una... Arrancamos nomás, entrada.
No, por eso. Burro de arranque y le damos para adelante. Vamos.
Le damos para adelante con todo. Uh-huh. Bueno, el hígado graso es una condición que tenemos, que tiene algunas personas, sí, de acumular de manera, digamos, a nivel celular, no como parches de grasa, pero a nivel celular del hígado. Se va llenando de grasa porque no la puede sacar, no puede, existe una situación metabólica en el cual el hígado saca esa grasa del hígado, pero no lo puede hacer, ya sea por una cuestión, digamos, familiar, por el tipo de alimento, por muchas cosas. Y eso es una condición compleja, porque en realidad tener un hígado graso en esas condiciones lo que favorece es la hipertensión y la diabetes, por un lado. Digamos, hace una característica muy típica de lo que se denomina el síndrome metabólico. El síndrome metabólico es una patología que fundamentalmente arranca con una condición de hígado graso y el paciente va a terminar expresando cualquiera de esas dos cosas o las dos cosas juntas, ya sea una diabetes, una hipertensión o ambas cosas. Entonces, bueno, como uno lo puede diagnosticar a eso, tiene que tratar de evitarlo para que no, digamos, para no hacer ese tipo de patologías que son tan frecuentes en nuestra humanidad hoy.
Mm. Y esto, Roberto, es el hígado graso es una, ¿cómo diríamos? ¿Es una condición que se hereda o tiene que ver con el hábito alimentario o ambas cosas?
Está bien, la pregunta es muy buena. El hígado graso, primero, digamos, existe un factor hereditario muy fuerte. Digamos, en mi familia, si yo heredo diabetes o hipertensión, es muy probable que yo también la tenga, digamos, ¿no? O sea, primero que las condiciones heredadas, digamos, los trastornos metabólicos es lo que más hereda. Digamos, lo que más frecuentemente hereda humano son los trastornos metabólicos. Entonces, me refiero a eso con eso del hígado, de no poder juntar, digamos, no tiene unas enzimas para poder sacar esa grasa y se va acumulando. Por supuesto que también en una familia donde yo también heredo una condición hepática, una condición del hígado graso, también comemos lo mismo también. Sí. Y esa situación tampoco ayuda, digamos. No le podríamos decir puntualmente esto, pero si yo tengo una fuerte impronta familiar heredada de tener un hígado graso, es muy probable que yo lo tenga. Y si a su vez como lo que come mi familia, que también me ayuda al hígado graso, que si querés después hablamos un poquito de algunos alimentos, bien, es una situación que favorece, digamos, o favorece la condición, ¿no? Esa es la historia.
¿Y se puede revertir un diagnóstico de hígado graso?
Por supuesto, claro, para eso estamos hablando.
Quiero preguntar, porque tiene que ver de alguna manera con lo que Gaby acaba de señalar. ¿Esto cómo se diagnostica, doctor? Y dos en una le hago. ¿Y cómo se diagnostica y cómo se trata esta patología?
Bueno, bárbaro. Los diagnósticos, bueno, yo puedo suponer que tengo un hígado graso porque me siento un poco fatigado, con un aliento pesado, la comida no me cae bien, tengo mucho reflujo. Uh-huh. Son síntomas muy típicos de un hígado graso. Me acuesto a dormir y me voy de la comida. En realidad lo que me está diciendo mi cuerpo es que no mete ese tipo de alimento. Eso es lo que está pasando. Uno tiene que empezar a escuchar un poquito su cuerpo. ¿Cómo se diagnostica? Bueno, desde el punto de vista imagenológico, lo que a mí me compete, que yo soy especialista en diagnóstico por imágenes, digamos, la ecografía tiene mucho valor porque es un estudio rápido, sencillo, económico en comparación con los demás estudios. Y uno puede diagnosticar tres tipos o clasificar en tres tipos de hígado graso, grado 1, 2 y 3, y ahí, digamos, el más leve es el grado 1 y el más grave es el grado 3. La tomografía computada también puede diagnosticarlo, pero con una ecografía podemos diagnosticar el hígado graso, y a eso le ayudamos con unos análisis de laboratorio, fundamentalmente para ver cómo está su glucemia, los triglicéridos y el colesterol, que son los valores que generalmente se alteran mucho la presencia de un hígado graso. Y ya tengo ahí el diagnóstico, o sea,
claro.
El sistema genealógico lo tengo y el laboratorio también me confirma que no solamente lo tengo, sino que está funcionando mal y que esto me va a generar un aumento de grasas en mi circulación y que va a favorecer la producción de un infarto, un ACV o la diabetes o la hipertensión, todo lo que sea relacionado a lo cardiovascular y a lo metabólico de los glúcidos, ¿no?
Y con respecto a los alimentos, Roberto, es factible, supongo que sí, ¿no? Brevemente hacer una listita, verbalmente digo, de los alimentos que empeoran esta condición y aquellos que obviamente favorecen, o sea, aquellos que pueden mejorar esta condición.
Sí. Bueno, por supuesto de que los alimentos que tienen más grasa son digamos, las carnes rojas con muchas grasas, favorecen la formación de hígado graso, digamos, no lo mejoran.
Sí.
El alcohol en abundancia tampoco lo mejora mucho. Los azúcares, los azúcares tampoco no son grandes alimentos. Recordemos que los azúcares son alimentos que de manera industrial, se ocupa hace 100 años, 150 años atrás, antes no se endulzaban tanto los alimentos. Y hoy no hay alimento que no tenga un azúcar, ¿no? O sea, lo mandamos un chico con un alfajor, lo mandamos algo con un budín y comemos muchas azúcares, muchas.
Sí.
Y los glúcidos también, ¿no? O sea, todo lo referente al metabolismo del azúcar que está relacionado a la harina. Entonces las harinas tampoco en exceso son buenas para el hígado graso. O sea, harinas... No tengo nada contra las panaderías, son
gente no.
Cantan todo lo demás, pero todo en su justa medida.
Claro.
Y la paciente que tiene ahora, si quieren sacárselo, porque me hiciste la pregunta de cómo se trata,
sí.
En realidad tiene que ver con una alimentación adecuada,
ajá.
Digamos, la alimentación adecuada, y bueno, y por supuesto hay algunas medicaciones también que favorecen la mejora del hígado graso, pero fundamentalmente la alimentación y la actividad aeróbica, son dos cosas fundamentales para eso, ¿no es cierto?
Y con respecto al tema de la actividad física, concretamente, bicicleta, no sé, pelota paleta, lo que sea, ¿qué actividades serían ideales para ir mejorando esta condición?
Está muy buena, yo tengo un, digamos...
Fútbol, lo que sea, no sé.
Un equipo con Gerardo Piva, que es licenciado en Educación Física, la doctora Ivana Borgoño, que es licenciada en Nutrición.
Uh-huh.
Estamos armando un equipo para este tipo de cosas.
Sí.
Y la idea es, digamos, lo ideal, la actividad física es la actividad aeróbica, o sea, caminata o correr,
ajá.
O bici, por ejemplo, son actividades aeróbicas, no de un derroche rápido de energía, porque, por ejemplo, es más bien la constancia en el tiempo, es decir,
claro.
Hacer media hora de bici, 40 minutos de bici, arranco con 15, después termino con una hora o una hora corriendo, no me da la edad de correr ya una hora porque no me va a hacer bien. Pero la actividad aeróbica es lo que mejor favorece a sacar el hígado graso, a recuperarlo. Gabriela creo que me preguntó eso.
Sí.
¿Se puede revertir? Claro que sí, se revierte, por eso se revierte rápido. Se puede revertir rápido.
¿Desde qué edad debemos preocuparnos más? Porque, bueno, hoy la diabetes está en chicos, muy chicos. Es increíble cómo lo afecta. Pero, ¿desde qué edad puede ser uno permeable ya de padecer del hígado graso?
Desde niño. Desde recién nacido.
Ah.
Porque si esa condición.
Claro, hablaba de cuestiones hereditarias.
La voy a tener, ¿me entendés? Esa condición la heredo, la voy a tener. Lo que pasa es que hay que tener cuidado porque, mira, en el adulto, el hígado graso se manifiesta por un físico muy particular, que es el gordito, el flaquito panzón.
Ah, sí.
Tipo panzón de patitas y bracitos flacos.
Sí.
Eso es típico. Es una circulación mala de la energía de nuestro cuerpo, digamos. Acumulamos todo en el abdomen,
ajá.
En la parte periférica. Hay una resistencia periférica a la actividad de la insulina.
Sí.
Eso es típico de un síndrome metabólico. Seguramente ustedes han visto ese físico. Bueno.
Pero, por supuesto, y yo sin ser médico y sin conocer absolutamente nada, siempre me interesé por eso y me llamó la atención y siempre me dije para mí mismo de que digo, ahí no hay algo correcto, algo está pasando mal allí en el cuerpo de esa persona. No sé por qué me lo imaginé siempre, y bueno, acá lo estás corroborando, ¿no? Obviamente.
Ese es el expresión más grande de un síndrome metabólico, ¿no es cierto? Esa persona que tiene esas características físicas,
sí.
Hay que revertirlas urgentemente porque haber hecho...
Y la panza dura, Roberto, también, ¿viste? La panza dura, tensa, digamos.
Claro, claro, una panza.
La piel dura.
Muchas gracias.
Claro, sí, exactamente. ¿Eh? Sí. No algo mórbido, me refiero a eso, a esa característica.
No. Por eso lo mejor, digamos, lo ideal son las, digamos, una dieta, digamos, basada en verduras,
sí,
crudas, bien lavadas, las verduras crudas bien lavadas y las verduras hervidas.
Sí.
Y una carga proteica que tiene que ser importante, un bife, una pechuga de pollo y todo lo demás, y sí, tratar en esas personas de sacar la mayor cantidad de harinas, digamos. Lo que pasa es que con un paquete de harina que cuesta poca plata, comen cuatro. Y esa situación es compleja porque, digamos, y uno cree que es muy livianito también, como uno, no, pero para que en una persona que tiene esa condición física, darle ese alimento.
No, claro.
Le hacemos unos fideitos, no le hagamos tanto, no, un bebé, no, para darle una dieta.
Es realmente como todo el mundo piensa, ¿no? Que la harina es absolutamente adictiva, ¿no?
Totalmente.
Sí, totalmente.
Sí, gusta mucho, es muy rica.
Y claro, todo lo que se hace con harina es rico. Es muy simple.
Sí.
Por eso no lo podés dejar.
Está estudiado por los ingenieros de alimentos.
Claro, claro, totalmente.
Sumado que a muchos productos con harina le suman otros ingredientes que los hacen más todavía
más
adictivos.
Más exquisitos y adictivos.
Sí.
Roberto, ¿qué te quería preguntar? Bueno, hay tantas cosas por preguntarte, pero bueno. No sé, con respecto, hay algo que no quiero que se me escape al final de la nota, que no tiene que ver estrictamente con la salud. Creo que lo habíamos hablado un poco y vale la pena aclararlo. Si te parece viable, ¿no? Eso lo dejo a tu criterio. Pero, bueno, para redondear, digamos, la parte médica, ¿tenés algún consejo final? Porque además te quiero invitar para que, sabés que los sábados con el discotecario también podemos hacer notas al respecto, así que allí tengo más tiempo y eso queda siempre abierta la posibilidad de hacerlo. Ahora, para redondear esta nota con respecto a lo médico, ¿habría alguna cosita más para agregar de tu parte?
No, fundamentalmente, digamos, nosotros tenemos un programa de caminata saludable. El consultorio nuestro, Benítez Diagnóstico Ecográfico, tiene un programa de caminata saludable gratuito, donde cada vez se incorpora mucho más gente los días lunes y miércoles a las 20 horas, que sale del polideportivo que lo maneja el licenciado Piva. Es una hermosura, la gente va y camina y conversa un rato, una hora full, van ahí, y eso cada día tiene más gente.
Sociabilizás además.
Así que eso es muy lindo para la gente, ese programa está muy bueno.
Sí.
Yo creo que hay que tener en cuenta de que uno tiene que cuidarse, o sea, podemos permitirnos comer, digamos, ciertas cosas, claro que sí, comamos lo que queramos, pero en pocas cantidades, no hagamos los excesos de eso, que son los que no son dañinos. ¿No?
¿Cuándo las caminatas van los días lunes a partir de la hora 20 desde el polideportivo?
20 horas. Lunes y miércoles a las 20 horas.
Lunes y miércoles a las 20 horas desde el polideportivo con el licenciado Piva.
Exactamente.
Bien, bueno. A ver, ¿me entendiste qué es lo que te quise decir con respecto al tema este de...?
Sí, yo le quería también...
¿Querés aclarar algo? Con todo gusto, adelante.
Para comentar que Benítez Diagnóstico Ecográfico es una empresa de diagnóstico ecográfico que está hace 2 años, en Villa Mario más de 2 años, estamos trabajando con la doctora Marina Benítez, tenemos un lindo equipamiento ecográfico acá en el consultorio y yo no pertenezco a Gómez Benítez, no pertenezco, es una situación legal que estoy discutiéndola porque no tiene por qué llamarse Gómez Benítez si se llama Gómez Benítez y yo no tengo absolutamente nada que ver con ese consultorio. Este Benítez soy yo y no tengo nada que ver. Yo no trabajo ahí, no trabajo más. Ahí hace más de 2 años que no trabajo más ahí.
Bien.
Y siguen con el nombre y es una situación compleja porque a mí me perjudica y no sé por qué la tienen. Porque además, no trabajo más ahí.
Pero
en la calle Rioja y no tengo nada que ver con Gómez Benítez.
Además, creo que había ocurrido algo entre medio que no... A ver, no fue la única ocasión, pero vale la pena apuntarlo también porque hace un poco al ejemplo de lo que estamos sobre lo que estamos dialogando. Había un grupo de gente que justamente se quería atender en Benítez Diagnóstico por imágenes, pero equivocadamente llegó hasta Gómez Benítez, lo que ellos llaman Gómez Benítez, y los atendieron, les dieron turno como tal, y bueno, directamente no se les aclaró absolutamente nada. Esto creo que...
O sea, tenía una sociedad, pero se disolvió.
Se disolvió y la gente está confundida y cree que Benítez trabaja con Gómez, y Benítez no tiene más nada que ver, hace más de 2 años.
O sea, debería ser Gómez solamente.
Gómez, y Gómez tendría que... Y Gómez de repente, supongo yo, me parece, ¿no? Por una cuestión de sentido común, si alguien fue a preguntar por Benítez, ¿qué es lo que le debería contestar? El doctor Benítez no trabaja más aquí. Tiene su consultorio propio. Entonces la gente después elige, ¿o no?
Claro, pues, legalmente debe tener algún tipo de resguardo porque están usufructuando de su nombre.
Y sí, y de su nombre, y además económicamente también es un perjuicio.
Por eso, ¿no? Indudablemente.
Profesional, bueno, y económicamente
sí,
es un perjuicio.
Sí, sí, sí. Y está con este problema ahora legal.
Estamos con ese tema ahora. Estamos encarando esa situación para que ya se acabe definitivamente, porque además el nombre empresarial es un nombre de fantasía. Yo le puedo poner... que sea diagnóstico Villa María, cualquier nombre que se me ocurra.
El que quieras, claro.
O sea, que tenga mi apellido, porque o el apellido mío, de mi hijo, de mi familia, en un consultorio donde yo no trabajo más.
Claro.
Es un tema que es un poco espinoso.
Sí, sí.
Esto para mí, para mi familia y para mis amigos también, que todo el mundo me dice, che, ¿por qué tenía tu nombre? Yo estoy cenando con unos amigos, che, hablemos otro tema, no te van a conversar.
Sí, no.
Sí, están así de espinoso, y lo peor de todo que hay gente que va y pregunta qué fue el doctor.
Bueno, doctor, ¿dónde está ahora atendiendo?
La Rioja, ¿cuánto es? ¿La Rioja?
1269.
¿Y la denominación concretamente del
diagnóstico ecográfico?
Es Benítez Diagnóstico Ecográfico. Repetimos, La Rioja, 1269. Benítez Diagnóstico Ecográfico, La Rioja, 1269. Esos son los datos correctos. ¿Está bien, Roberto?
Bueno, sí, muchísimas gracias. Les agradezco mucho el espacio. Estaba muy linda la charla. La verdad que es un tema para hablar mucho. Y fundamentalmente porque hay programas de salud que inclusive nosotros impulsamos que tienen que ver con mejoría de esta situación.
Sí.
Eso me parece muy interesante. Le agradecemos muchísimo a ustedes.
Gracias. En absoluto. Gracias.
Fantástico.
Gracias, Roberto.
Se repitan. Está bueno, ante tanta cosa, noticia del momento, tanta noticia de coyuntura, digamos, salirnos un poquito y abordar este tema. La importancia de la salud debe ser también parte de esta mañana, así que nos encantaría que cada tanto salga con alguna temática así.
Con todo
como
gusto.
La de hoy.
Está invitado el doctor Roberto Benítez, como siempre.
Totalmente. Muchísimas gracias a ustedes.
Un abrazo, Roberto. Gracias, ¿eh? Muy amable.
Un hermoso día. Hasta
igualmente. Buena jornada. Chau, chau.
Qué bárbaro, linda nota. Mirá vos esta historia que quedó ahí al final.
No,
también.
Yo lo sabía. Él me lo había comentado y me pidió.
Claro, nobleza obliga, debería cambiar.
Claro, claro. Lo que pasa es que tuvo gente que fue a atenderse y preguntó por Benítez y no le aclararon la situación y los atendieron en el centro, ¿te das cuenta? Entonces, evidentemente hay un perjuicio profesional por un lado, ético, profesional, y también un perjuicio económico. ¿Te das cuenta por qué él no pertenece más? Hace más de 2 años que no está en ese
claro,
centro.
Se llamaba Benítez por
Gómez
él.
Gómez Benítez, claro, porque Gómez es uno de los socios y Benítez es otro, era otro, y Benítez no está más allí.
Claro, debería sí, modificarse.
¿Te das cuenta? Bueno.
Que quede claro que el doctor Roberto Benítez atiende en La Rioja 1269.
1269, y es Benítez Diagnóstico Ecográfico. Bien, vamos.